Estamos escuchando ahí a The Cure con Friday I'm in Love. Laurita, ¿tenías ganas de escuchar
este
tema?
Tenía muchas ganas de escuchar este tema, es una canción, es una de mis preferidas.
Es muy linda.
Es muy linda canción.
Estamos hablando recién con Ricardo Rivas, que es periodista especializado en opinión pública. Estamos tratando el tema de reality shows.
Reality shows, que bueno, la verdad que hay muchos de variados tintes.
Y hay algunos que, bueno, generan mucha polémica, como por ejemplo fue el caso de Gran Hermano, donde se le dijo a una participante que tenía cáncer, que de hecho murió ahora hace poco, y había toda una historia con que si se transmitía o no la muerte de la chica. Bueno, al final la justicia dijo que no, pero bueno, siendo un precedente de que, ¿cuáles son los límites, no?
Sí, es que últimamente no hay mucho límite en cuanto a lo que se transmite en el reality show. De hecho, vos me contabas que había una mujer que quiso transmitir su propia muerte para dejarle las ganancias a sus hijos, ¿no?
Exactamente.
Pero bueno, con respecto a esto también lo podemos ver reflejado en algunas películas, en lo que es el cine, como fue el film de Truman Show, que salió en 1997 con Jim Carrey, que mostró la vida de un individuo que vivía en una ciudad totalmente diseñada, que bueno, estaba para exhibir su vida a través de miles de televisores de todo el mundo.
Claro, lo que pasa es que él no sabía.
Claro, él no estaba al tanto de todo esto.
Y empieza
que se
a descubrir
realizando
de a poco que toda su vida en realidad era un montaje, que la esposa estaba casada con él porque bueno, era parte del guión, y así, que toda su vida en realidad no era más que un gran reality show para todo el mundo. Y finalmente, bueno, descubre la libertad cuando se escapa, digamos, ¿no? De la isla en la que estaba.
Pero bueno, o sea, lo podemos ver en todos lados y hay muchos tipos de realities además. Por ejemplo, tenemos realities de supervivencia, que un grupo de personas se lleva a un lugar sin servicios elementales y bueno, deberán buscar su sustento y competir para obtener algunos productos, como fue Expedición Robinson. ¿Te acordás el que conducía Julian Wade?
Exactamente, antes de eso, bueno, ese reality fue inspirado en Survivor.
Claro.
Que era la versión norteamericana de este tipo de realities. Después están los de modelos, los que buscan alguna también aptitud artística, como el que vemos hoy en Telefe, Operación Triunfo.
O por ejemplo American Next Top Model, que se emitía por Sony, que también era bueno un grupo de chicas que querían llegar a modelar.
Sí, y Gran Hermano en la Argentina, bueno, y en todo el mundo fue un reality que, bueno, de alguna forma fue un antes y un después, ¿no?
Exacto.
Estamos ahora en comunicación con Jorge Dorio, que es periodista y participó como panelista de Gran Hermano. Buenas noches, Jorge, desde Las Damas y los Vagabundos te saludamos.
Bueno, buenas noches. Sobre todo, digo, me da una particular satisfacción estar en contacto con dos grupos con los que he tenido, digamos, buena parte, con los que he pasado buena parte de mi vida. Mi vida transcurre entre Damas y Vagabundos, realmente.
Jorge, te queríamos preguntar, en primer lugar, ¿en qué se basan para seleccionar a los participantes del juego, de los realities en general?
Bueno, creo que hay un criterio que es absolutamente ecuánime y también inobjetable, que es la mirada aguda de Marcos Gorbán. Quiero decir, hay una enorme cantidad de filtros precedentes entre los miles de personas que se presentan y la aprobación final del productor ejecutivo, por supuesto vinculada también con la de los directivos del canal, pero que tiene que ver básicamente con la forma en que uno haría un casting para fundar, por ejemplo, una especie. Supongo que si aquellos que creen en Dios, que todavía creen en Dios, existiendo Cobos, pensaran cómo se funda una aldea, supongo que lo harían del mismo modo. La idea es buscar personalidades más o menos disímiles, sin ninguna voluntad de haber mosaico representativo de una sociedad, sino personas que puedan servir del mismo modo que a la manera de los autores cuando escriben una obra, que puedan generar ciertas situaciones que muestren algunas cuestiones, algunos perfiles de la condición humana. Debo decir que no ha sido mi responsabilidad tomar decisión alguna sobre las decisiones finales, no sobre la gente que integró los sucesivos grandes hermanos en los que yo he estado, menos en el de George Orwell ni en el de Joseph Stalin, que lo de Stalin lo hizo él solo prácticamente, y lo de Orwell lo hizo también solo, pero le fue peor, ¿no? Pero no, es básicamente una cuestión de, digamos, no hay garantías en esto, se sabe además, tenemos que no hay garantías en las entrevistas de trabajo y no hay garantías en los juramentos conyugales, ¿no? Creo que un poco la historia pasa por un olfato, una intuición que extrañamente ha rendido bien en los productos que ha hecho Telefe. Digo esto porque creo que más allá de una extraña axiología televisiva que se desató con Gran Hermano, creo que todo, a ver si me permiten esto, ¿no? Sí. Tanto la parte bien pensante como inocente de la gente que critica televisión se mezclaron en su momento con la canalla más barata de la gente que hace y juzga televisión, porque se encontró finalmente un gran culpable, ¿no? Era como si de pronto hubiese vuelto a aparecer Menem después del segundo mandato. O sea, ¿quién le podemos echar la culpa de todo y demostrar que no somos, no sé, por ejemplo, se pudo olvidar que Grondona no sabe griego, o que Carrió más parecido a un panqueque si no fuera porque tiene una vocación de waffle, o que Magdalena Ruiz Iñazú, no, digamos, la música de Mozart le produce algún extraño efecto contra los ministros, sean cuales sean? Quiero decir, todo ese tipo de cosas que pasan por series, encontraron de alguna manera un lugar donde descargar su furia sin sostenerlo demasiado bien, ¿no? Pero bueno, ser chivo expiatorio en una televisión que está marcada por los chivos no me parece que sea un lugar demasiado desprolijo.
Jorge,
pero volviendo a la sí.
¿Crees que las condiciones del reality afectan la psiquis de los participantes?
Por esto mismo sí, que comentaste.
Pero bueno, pero absolutamente, del mismo modo que el servicio militar obligatorio o la supresión del servicio militar obligatorio, que las pastillas de menta, que el coito anal, digo, en distintas medidas. Tengo que ir las cosas, a ver, cuando uno es adulto y vacunado, yo creo que esto sucede en general después de los 13 o 14 años, pero digamos legalmente, después de los 18, pretender que a uno lo afecta perder, bueno, sí, tengo malas noticias, esto le va a pasar, este grado de aflicción, de daño que se produce en la psique de los participantes que no ganan. No recuerdo ningún participante que haya ganado y que haya tenido este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de problemas. No recuerdo ninguna damisela que ahora, habiendo perdido, haya logrado convertirse en vedetonga o lo que fuera, como se llame eso que se hace sí. con poca ropa y con muchas plumas, y que no es justamente la ornitología, hayan sufrido algún daño. En general, creo que es difícil para los argentinos, para todos nosotros, digo, asumir cualquier forma de fracaso. Si de ese fracaso además se puede obtener una indemnización, digo, adelante, claro, con los faroles. Esta misma gente suele ser la que protesta por las indemnizaciones que se suelen otorgar cuando se trata de reparar el irreparable daño que hizo la dictadura militar por los asesinatos durante esos años oscuros, ¿no? Creo que no es casual este tipo de cosas. Es gente carente de toda otra ideología que no pase por aquella forma de compulsiva de prender cigarrillos que le agarró a la nena después de haber perdido en un lugar donde sabía que se iba a exponer 24 horas, ¿no? Y no le molestó al comienzo.
Y justamente hablando de esto, ¿cuál fue el participante que a vos más te impactó?
A ver,
si hay alguno que recordás.
Sí, recuerdo como a tres de los cuatro. ¿Sabes qué? Realmente, para ser francos con esto, una cosa muy molesta fue ver. Yo estoy desde el primer, de la primera edición, Mercedes, que creo en las cosas que me propone Juan Alberto Badía y después también en las que me propone Marcos Gorbari, y sobre todo en las que me ordena después Claudio Villarroel, pero he estado en todas las emisiones de Gran Hermano, y creo que hay una bastante injusta, que es suponer alguna posibilidad de brillo intelectual en personas que están metidas en una casa. Digo, a ver, esto lo voy a decir antes de nombrarte, responder la pregunta, suele ser elíptico no con mala voluntad. Si ponemos a, por ejemplo, Foucault, Luca Prodan, Michel Baudrillard, Jorge Tellerman, qué sé yo, en la casa, ¿no? Y los encerramos algunos 60 días o 70 días. Después de las primeras dos jornadas vamos a decir, ¿qué hacen esos dos maracas franceses charlando con los dos pelados? Digo, claro, porque realmente se hace cuesta arriba tener una participación que sea atractiva 24 horas. Es cierto que algunos de los chicos que participaron no eran cercanos en sus peores noches de alcohol, borrachera, drogas y qué sé yo, de Luca después de muerto, digo, ni mucho menos. Quiero decir, las chicas tampoco, no hubo demasiadas émulas de Simón de Beauvoir. Pero aún así me parece que creo que lo que más molesta en esos grados de estupidez que se criticaban es el reflejo de uno mismo. A uno le molesta aquello que ve de sí mismo, sobre todo en la televisión. Pero siendo tu pregunta, a ver, he tenido diálogos muy divertidos hasta los 10 o 12 minutos con Gastón Trezeguet, que hasta se convirtiera en productor del programa, en que después me mandaba autos a destiempo y ese tipo de cosas. Ahora que volvió al panel, quizás vuelva a ser divertido. Eleonora, una chica que me producía ciertos cosores en los pulgares por la pretensión, una pretensión de no ser afectada por los sapos que se tenía que tragar. A mí me cayó muy bien, dije sapos además, evitar confusión, machistas, digo. Marcelo Corazza me pareció un tipo realmente encantador, pese a la trapizona malvada que le hicieron.
Era como el buenito, ¿no?
No, no era el bueno. Yo cuando entró dije que parecía un asesino serial, porque también era un tipo. Pero bueno, si lo comparamos con el padre de Gracia, efectivamente es Santa Teresa, Marcelo Corazza. Pero además quiero decir en serio que me parece una buena persona, me parece un tipo de primera. Lo he seguido viendo después. En los ulteriores me encantó un chico llamado Leandro, que si alguna vez fue muy maltratado por mí injustamente, seguro, ¿no? Digo, por ejemplo, no entendía que yo le decía que la mímesis con un homosexual no le iba a garantizar un diálogo mejor. Y que esa especie de actuación que estaba haciendo lo ponía en un lugar tonto y en un lugar de esquirla, y cuando no entendía que era esquirla le dije que era un pedazo de bala y que no podía hablar de esas cosas. Pero digo, después me he hecho amigo de algún amigote, de alguna, no lo frecuento demasiado, casi prácticamente ninguno. He seguido viendo a Damián, a Agustín, y algunos de estos chicos, pero muy ocasionalmente, a Mariana Mancini un par de veces, cuando el novio trabajaba, creo. No, realmente, lo que me impacta en realidad es esta especie de la condición humana que aparece flagrantemente expuesta sin la ventaja de la interrupción, digo, claro, que todo el mundo tiene, ¿no? La gente se va a dormir habitualmente. Es muy difícil esto de la exposición, es muy difícil esto de la exposición constante, y es muy difícil sobre todo probar, digo, ¿qué nos pasaría a cualquiera de nosotros si tuviéramos que ser como personajes del Ulises, ¿no?
Seguramente.
Todo el tiempo. Digo, Molly Bloom realmente yo no me casaría con ella, ni con Harold, pero bueno, me parece que también hay una especie de cosa que desvía la cuestión. Gran Hermano es, además de una crítica, con haber surgido como una crítica al estalinismo por parte de George Orwell allá por el año 1947, cuando el tipo era un trotskista militante que había estado en Cataluña, se le había muerto la esposa, no conseguía zapatos número 47, sabía que el trotskismo iba a fracasar y tenía tuberculosis en un lugar espantoso como es esa región de Escocia donde hace frío y humedad y qué sé yo. Digo, escribió libros que eran como las telenovelas de Migré, pero un poco más amargadas, ¿no? Rebelión en la Granja, este tipo de cosas. O menos que Cataluña es un buen libro de Orwell igual. A un holandés vivo se le ocurrió igual que... Digamos que los holandeses compran boludeces, como en el caso de una reina, de una heredera del trono, o venden este tipo de cosas.
Jorge, creo que también,
sí,
le agradecemos mucho la llamada.
¿Cómo?
Le agradecemos muchísimo por la comunicación y
pero
lo volveremos a contactar seguramente en algún momento.
¿Perdón?
Que lo volveremos a contactar seguramente en algún momento.
Cuando agranden el programa.
Tenemos muy poquito tiempo, por eso, Jorge, te agradecemos muchísimo todo lo que nos contaste de Gran Hermano.
Disculpen mi logorrea.
No, muchísimas gracias.
La mejor de la suerte, chao.
Igualmente, chao.